El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
Hay quien dice que las cosas muertas son arrastradas por la corriente y que solo algo vivo puede ir a contracorriente. De eso trata todo esto al fin y al cabo, de estar vivos. No solo eso, de sentirse vivos. Solo así surgen los grandes retos y las buenas ideas. Hoy vamos a hablar con viajeros que han hecho como los salmones, nadar a contracorriente en busca, en su caso del viaje, como espacio de libertad. Personas a las que no se les puede decir precisamente eso de que se les cae la casa encima. Incluso hoy día estoy convencido que andan pergeñando nuevas andaduras para cuando esto de la pandemia deje de ser un mal sueño. Ahora, más que nunca, apetece escuchar su relato, casi como una terapia, conocer sus historias y disfrutar de la narración de sus andanzas. Os doy la bienvenida, aquí se le al habla, a El Galeón de Manila, el programa que viaja los sábados desde la Ciudad de la Imagen de Madrid a todos los rincones del mundo. Le hemos dado un merecidísimo descanso a Rodrigo, a quien le mandamos un saludo desde aquí, y si Raquel Cordonier, que hoy va a ser mi aliada, nos da el visto bueno, vamos a conocer viajeros y viajeras excepcionales que decidieron hacer viajes tan grandes como ellos. Siempre seguí la misma dirección. Vamos con nuestro programa número 15. El Galeón de Manila aún es un adolescente con acné, pero con mucha voluntad de seguir creciendo para dar guerra. Estamos, como todos los sábados, entre las 11 y las 12 de la mañana en Onda Madrid. Y estas son las coordenadas para escucharnos. El 101.3 o el 106 de la FM, también la web de Onda Madrid. Y también estamos en las plataformas para podcast como iVoox o Spotify, donde, más que almacenar, guardamos como oro en paño nuestros programas. Vamos a recordar además nuestras redes sociales, donde seguimos admitiendo tripulantes de toda condición. Os animamos a navegar con nosotros en nuestro programa viajero a través de las cuentas de Twitter y de Instagram, que son @galeonmanilaom. Repito, @galeonmanilaom. También estamos en Facebook, basta teclear El Galeón de Manila para encontrarnos, pero dale un me gusta, que no cuesta nada. Durante la semana nos gusta haceros preguntas, que nos dejéis audios con vuestra opinión, vuestras historias. Esta semana os hemos pedido que nos contéis cuál es para vosotros el viaje más excepcional e increíble que se ha llevado a cabo nunca. ¿Con qué hazaña viajera sentís mayor emoción, entusiasmo y necesidad de saber más?
Hola chicos, pues la hazaña viajera con la que me hubiera gustado verla, aunque fuera por un agujerito, sería el viaje que hizo Alexandra David Neal cuando pues atravesó todo el Himalaya y logró colarse en Lhasa, la ciudad prohibida del Tíbet, donde vivía el Dalai Lama. Disfrazada como una tibetana, con la cara untada de betún, y porque estaba prohibida la entrada a los extranjeros, ¿no? Y bueno, pues me hubiera encantado ver esa Lhasa de verdad, ¿no? Con tan tradicional y tan fascinante que debió de ser, ¿no? Y bueno, acompañar a esta mujer con todo lo que yo suponía. Soportó unas temperaturas increíbles en las cimas del Himalaya y bueno, debió de ser impresionante.
Hola equipo. Bueno, yo diría aquel viaje fantástico medieval que se llama la Embajada a Tamorlán, ese viaje que inició o que mandó el rey de Castilla, Enrique III, hacia Oriente, con ese miedo que tenían a la expansión turca para encontrar aliados. Creo que fue alrededor del año 1400 y el objetivo era encontrar la ciudad que solo se había oído hasta entonces por leyendas y otras historias que era Samarcanda. Creo que es una historia que puede ser o que es espectacular por el tiempo en el que ocurrió y el choque cultural que tuvo que suponer en aquella época.
Mi aventura favorita a lo largo de la historia es sin ninguna duda la gran hazaña de Magallanes y Elcano, que junto con el resto de tripulantes de las cinco naos hizo que se convirtieran en los primeros en circunnavegar el globo terráqueo. Me siento muy unida a esta historia, primero porque últimamente he estado muy ligada al mar y siempre es un medio que me ha fascinado, y también porque uno de los supervivientes de esta vuelta al mundo es natural de mi pueblo, de Aguilar de Campoo, en plena montaña palentina. Entonces, la verdad es que es una aventura que a mí me emociona especialmente.
Bueno, aquí hay temas, temazos para próximos programas. Lo mejor es eso, que los oyentes nos deis ideas como las que acabamos de escuchar. Yo quería compartir un personaje y una ruta. Hablo de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, siglo XVII. Este hombre hizo muchísimas cosas. Se puede hablar que es el primer europeo que vio las cataratas de Iguazú. Pero a mí la historia que más me sorprende es que atravesó lo que se consideran actuales Estados Unidos, desde Florida hasta California. Durante años se metió de fango hasta el cuello, se tenían que comer a sus caballos cuando se ahogaban en el fango. Fue secuestrado, entre comillas, por indígenas. Y digo entre comillas porque al final eso a Álvar le supuso un aprendizaje, un cambio de mentalidad. Terminó siendo chamán de la tribu. Terminó defendiendo a los entonces llamados indios de América, y eso además le costó que fuera enjuiciado en España y morir con esa duda, cuando es uno de los mayores héroes de aquel tiempo. Tendremos que hablar de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, y de todas estas personas que nos han dicho nuestros oyentes. Continuamos.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Hoy hemos tenido a bien invocar a viajeros y viajeras excepcionales para que nos relaten sus aventuras por el mundo. Rutas extraordinarias o maneras de hacerlas de un modo un tanto atípico. De eso va nuestro mascarón de proa de este sábado, de aquellos que decidieron hacer las cosas diferentes, imprimiendo su propio sello a cada aventura. Esto no trata, al fin y al cabo, de un viaje de ida y vuelta de una semana al Caribe en régimen de todo incluido. Hemos invitado a subirse al galeón a quienes perciben y sienten el viaje como algo vocacional, un medio y un fin, admiradores de esos pioneros que hemos recordado y que se han convertido a su vez en pioneros para los demás. La cantidad de historias y anécdotas que atesoran dan para un buen libro. De hecho, todos ellos tienen al menos un libro donde han contado sus andanzas por tierra, mar y aire. Vaya, tierra, mar y aire. Es una buena pista para dar paso a la primera entrevista de la mañana en el Galeón de Manila. Porque este viajero decidió un día que no se conformaba con un trozo del pastel, sino que quería el pastel entero. Y se puso a caminar por el mundo. Pero no hablamos de un paseo precisamente, sino de una andadura que duró 3 años, en los que sus suelas se gastaron a lo largo de, ojo, 33.000 kilómetros. Para más inri, tiempo después, sumó a su currículum otro reto: unir a nado los 5 continentes. Todo ello además con un mensaje para concienciar de los efectos del cambio climático, del daño que se está haciendo a los continentes y, en definitiva, a nuestra casa, el planeta Tierra. Nacho Dean, buenos días.
Buenos días, Seller.
Bueno, un lujazo tenerte aquí. Ana, a Rodrigo le encantaría estar sentado hablando contigo, que creo que ya tuvo la oportunidad además. Y quería preguntarte, ¿qué fue lo que cortocircuitó tu mente un día para echar a andar desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol y marcharte a caminar por el mundo hasta que el cuerpo aguantara?
Bueno, pues ser consciente del milagro que es estar vivos. Creo que es un milagro, estamos en el mundo de paso. Creo que un día venimos y otro nos vamos a ir, y el ser plenamente consciente de eso fue el motor que me empujó a la conquista de este sueño, dar la vuelta al mundo caminando. Había hecho muchas rutas a pie, de varios días, semanas, incluso de más de un mes, pero siempre volvía a casa. Y me sentía tan bien que un día dije, oye, ¿y la vuelta al mundo caminando? ¿Por qué no? En vez de estar solo unos días, ¿no?, y volver a casa, ¿por qué no soñar a lo grande? Y luego decidí dedicar esta expedición, como bien mencionabas anteriormente, para la defensa del medio ambiente, para documentar el cambio climático.
Uh-huh. ¿Tú antes de esto, qué era lo más lejos que habías estado de tu casa?
Lo más lejos que había viajado de mi casa era hasta Estambul, en la puerta de paso de Europa a Asia.
Uh-huh. ¿Y lo más lejos que estuviste en tu viaje a pie?
Pues hasta las Antípodas, prácticamente en Australia.
Completamente, vaya. Como decías, tú...
A partir de ahí comenzaba ya la vuelta a casa, como quien dice. Una vez que atravesé Australia caminando, todo el kilómetro que iba a realizar era ya camino de vuelta a casa.
Como decíamos antes, tus viajes siempre tienen un mensaje, un denominador común: concienciar de que no podemos tratar a la Tierra y nuestros mares como si fueran un vertedero. La verdad que no son buenos tiempos, ¿no?, para un planeta enfermo, y no precisamente por el coronavirus.
Sí, bueno, a mí me gusta dedicar mis expediciones, más allá del sueño personal, a un propósito, que es la conservación del medio ambiente. Durante la vuelta al mundo a pie fue documentar el cambio climático. Durante la expedición Nemo, con la que uní nadando los 5 continentes, fue lanzar un mensaje de conservación de los océanos. A los que nos gustan los viajes, la aventura, el deporte al aire libre, creo que tenemos esa responsabilidad de cuidar el lugar en el que nos gusta estar. Y luego, bueno, pues creo que es importante lanzar este mensaje para concienciar de lo importante que es cuidar el planeta, la casa en la que vivimos. No hace falta ser aventurero, explorador o viajero para hacer pequeños cambios en nuestros hábitos de vida.
Seguro. Respecto al primer viaje, coméntanos, ¿qué lugar, qué país de la Tierra te arrancaron más de una lágrima de emoción? Y te hablo esta vez de lágrimas de felicidad, de alegría.
Pues la verdad, te puedo hablar, por ejemplo, de los cielos estrellados del desierto de Atacama. Uh-huh. Fueron 3 años durmiendo a la intemperie con mi tienda de campaña, y abrir la puerta de la tienda en este desierto en Chile y mirar al cielo te corta la respiración. Hay tantos millones de estrellas que el cielo pesa, parece que se te va a caer encima. Volver a meterme dentro de la tienda porque impresiona muchísimo. Te puedo hablar de las auroras boreales en Alaska también, sobre el círculo polar ártico. Son los espectáculos de la naturaleza. Es una maravilla, y sobre todo cuando viajas caminando, que eres, no importa solo el destino, lo que importa es todo el camino, y ves infinidad de detalles, los amaneceres, el vuelo de las águilas, el canto del búho por las noches cuando estás en zonas, en bosques, en fin. Vivimos en un planeta que es un espectáculo.
Se nota que te tira la naturaleza, y coincido contigo, creo que en Atacama he podido ver los cielos más limpios y más bonitos. Como dices tú, se te caen las estrellas directamente. Oye, y al contrario, ¿qué es lo que te hizo llorar de rabia, de desolación?
Ver todos esos lugares castigados por la acción humana. Sitios muy, muy contaminados por plásticos, por ejemplo. He visto costas, por ejemplo, en Indonesia, en el sudeste asiático, completamente inundadas por basura. En la India también, el atravesar los famosos slums, ¿no? Barrios que están en auténticos vertederos, ver niños recogiendo basura entre, en fin, eso es muy deprimente y la verdad que, bueno, pues crucé estas zonas con un nudo en la garganta. Uh-huh.
Tu única compañía en el viaje a pie era como tirabas de un carrito, ¿no? Llevabas ahí el equipaje. ¿Qué equipaje podías llevar? Porque no, me imagino que llevarías muy poco peso.
Claro, cuando viajas caminando, cada kilo que llevas cuesta muchísimo moverlo. Entonces viajé con un carro que iba empujando y en él he llevado material de supervivencia. Llevé una tienda de campaña, un saco de dormir, una esterilla, luego llevé algo de ropa, apenas dos mudas que iba cambiando en función de la estación o la latitud a la que estuviera y que tenía que estar constantemente lavando a mano. Llevaba un botiquín de primeros auxilios, agua, comida, algo de tecnología, puesto que decidí ir contando el viaje conforme lo iba haciendo. Me refiero a un ordenador portátil, una cámara de fotos y vídeo y un teléfono móvil. Y cuatro cosas más, pues la documentación, un cuchillo, un frontal y una cuerda. Uh-huh.
Me comentó Rodrigo, preparando esta entrevista, que cuando habló contigo hace algún tiempo, le contaste que hasta que no llegaste a Australia no experimentaste la vida libre y salvaje que buscabas. Precisamente Libre y Salvaje es el nombre de tu libro. ¿Es así?
Sí, bueno, detrás de esta expedición había un sentimiento muy romántico de estar en la naturaleza, en contacto con los elementos, la lluvia, en fin. Y resulta que Australia es un país pues donde, si te gusta la aventura y la naturaleza salvaje, es el destino ideal. He atravesado toda Europa, que me sirvió un poco pues de puesta a punto. Son casi 5.000 kilómetros de Madrid a Estambul. Y luego Asia. Asia es un continente muy poblado, donde lo difícil es estar sin estar rodeado de gente. Así que cuando llegué a Australia, esa frontera del paso de Indonesia desde Bali hasta Darwin, al norte de Australia, fue una frontera de grandísimos contrastes. Venía de un continente muy poblado, pasaba a un continente sin apenas población, muy ruidoso, a otro muy silencioso, de uno muy barato a otro muy caro. En fin, hubo muchas diferencias. Y la travesía por Australia fue libre y salvaje, como bien dices, la que le dio título a mi libro. Y más de 4.000 kilómetros a través de desierto, larguísimas jornadas de soledad, sin agua, sin comida, especies venenosas. Solo cruzar Australia caminando es un libro.
¿Cuántas veces te preguntaste a ti mismo qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Cuántas veces quisiste tirar la toalla?
Pues mira, no las conté, pero unas cuantas. Pasas penurias, obviamente, pues pasas dificultades, te quedas sin comida, sin agua, la soledad, llueve y te mojas, estás empapada en mitad de ninguna parte, sopla el viento, la tormenta, se te parten las varillas de la tienda de campaña y dices, ¿qué narices hago aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar pasando estas dificultades con lo tranquilo, lo cómodo y lo a gusto que estaría en mi casa? Pero donde realmente he sentido más esa pregunta, ¿no?, de decir, ¿qué hago aquí?, ha sido cuando he vivido situaciones muy extremas, muy al límite de poner la vida en juego. Me han intentado asaltar varias veces, tipos armados con machetes, en países de Centroamérica, en El Salvador, en México, miembros de las Maras. Contraje la fiebre chikungunya en Chiapas, presencié un atentado terrorista en Bangladesh. En fin, he vivido momentos muy dramáticos, muy complicados, en los que realmente suponen un cuestionamiento a tus valores, a tus convicciones y a lo que estás haciendo.
¿Y todos esos momentos luego te golpearon la cabeza cuando llegaste a pie a la Puerta del Sol, recibido además por tanta gente? Tuvo que ser un momento para no olvidar jamás, ¿no?
Fue un momento muy, muy emocionante, en el que eres consciente que no va a volver a ocurrir en la vida y que es el resultado de 3 años, de millones de pasos, de países, de personas, de culturas. Ha sido como descubrir el crisol de la especie humana y el planeta, todas esas cosas que ves en libros, en documentales, en películas, haberlas vivido, haber sido el protagonista de tu propia película. Y bueno, la recompensa también a mucho trabajo, a la valentía de haber decidido dejarlo todo para tomar esta decisión, y bueno, pues a un trabajo que hay detrás también de organización, de planificación, tú sabes bien, vacunas, embajadas, en fin, todas estas cosas que hay detrás de cualquier viaje que no se suele ver, pero que son también claves, ¿no?, para poder culminarlos. Y fue muy, muy emocionante. Como hacía 3 años me iba hacia el este por la calle Alcalá, y 3 años después aparecía por la calle contraria, por el oeste, al mismo lugar, a la Puerta del Sol, rodeado por muchísimas personas, y la pues una acogida muy, muy calurosa, muy emocionante. Y bueno, pues el punto y seguido, no el punto y final, que la aventura continuaba.
Sin duda memorable. Bueno, luego llegó, no debiste llegar muy cansado, porque no tardaste mucho en idear el siguiente plan: unir los continentes a nado en la expedición Nemo. Yo recomiendo a la gente que entre a internet, que te busque, que busque quién es Nacho Dean, que busque la expedición Nemo, y va a flipar, porque, claro, unir los continentes a nado. Pero bueno, cuéntanos, ¿cuál de esas travesías fue la más complicada?
Sí, bueno, vivimos en un planeta donde el 70% es agua. Había dado la vuelta al mundo a pie, pero tenía una deuda pendiente con el océano. Así que me embarcaba en esta expedición. Han sido 5 travesías para unir los 5 continentes y, bueno, travesías impresionantes como el Estrecho de Bering sobre el Círculo Polar Ártico, nadando desde Alaska hasta Rusia con el agua a 3 grados de temperatura. Pero la más complicada, sin duda, fue la 4ª, en el Mar de Bismarck, al norte de la isla de Papúa Nueva Guinea, nadando desde Mabo, en Papúa, que pertenece a Indonesia, Asia, hasta Butun, en Papúa Nueva Guinea, Oceanía. Bueno, en principio eran 10 kilómetros nadando en un mar donde la temperatura está a 30 grados. Hay fauna marina delicada, peligrosa, ¿no? Hay tiburones, hay cocodrilos de agua salada, hay unas medusas pequeñas pero muy venenosas, la medusa Irukandji. Y ocurrió, bueno, un percance que fue cuando por fin alcanzó la frontera entre Asia con Oceanía. 10 kilómetros, 3 horas nadando. Me dicen desde las embarcaciones de apoyo que se han equivocado, que la frontera está todavía 12 kilómetros más lejos.
Madre mía.
Te puedes imaginar, en ese momento me derrumbo física y mentalmente. Pienso que siento que va a ser imposible, que no puedo más. Y en ese momento, un miembro de mi equipo, que iba en las embarcaciones de apoyo, se quita la ropa y se tira a nadar conmigo. Y ese gesto me dio pues la fortaleza suficiente como para continuar brazada a brazada. Y al final, tras 6 horas y media nadando, alcanzar Butun, 6 horas y media y 22 kilómetros. Llegué tan cansado, había gente esperándome también, población local, autoridades. Cuando me ponía de pie, venía una ola y me tiraba. Además, el fondo de la playa era de rocas. Me volví a poner de pie y me volví a caer. Fue la salida menos épica y menos glamurosa que pude hacer, pero la satisfacción de haber completado la travesía.
A mí sí me suena épico. Muy épico. Mm. Oye, tenía una curiosidad, lo tengo apuntado, te lo quería preguntar desde hace mucho tiempo esto. En cuanto al Estrecho de Bering, yo tengo mucha curiosidad de cómo demonios convenciste a los rusos para que te permitieran hacer la travesía, porque es que hay que decir, a las Diomedes, que hablamos un día de ella, les separa mucho más que la línea del cambio de día, ¿no? Nos lo contó Daniel Landa. ¿Cómo conseguiste que te dejaran de isla a isla?
Sí, eso es, son 80 kilómetros el Estrecho de Bering. En medio del estrecho están las islas Diomedes, la mayor pertenece a Rusia, la menor a Alaska, Estados Unidos. Yo volé a la Little Diomede, la pequeña Diomedes, y lo que hice fue, justo como bien mencionas, entre ambas islas pasa la dateline, la línea de cambio de fecha. La isla estadounidense es un día, la isla rusa es el día siguiente. Y lo que hice fue nadar desde la Little Diomede, la pequeña Diomedes, acompañado con una embarcación de inuits, de esquimales. Crucé la dateline, entré en las aguas rusas, y los pocos nadadores, los pocos cruces que se han hecho en esta región, alcanzan la dateline y ya dan por hecho el cruce, de un modo simbólico. Pues lo que yo hice fue entrar en las aguas rusas. Es una región donde la meteorología es muy inestable, y en el mismo día se cierne una niebla muy densa que apenas te permite ver a unos metros. Aprovechando esa niebla, avancé varios metros dentro de las aguas rusas y lejos de subirme a la barca, que me preguntaron desde la embarcación si me quería subir, que el cruce ya estaba hecho, regresé también nadando hasta la pequeña Diómedes. Así que hice la distancia completa, fueron 4 kilómetros, en una zona con muchas corrientes, donde confluyen el mar de Bering con el mar de Chukchi, y tardé 1 hora y 11 minutos. Como os digo, el agua está a 3 grados, hay morsas, hay focas, hay ballenas.
¿Orcas?
Y sí, efectivamente. Y es un estrecho muy poco profundo, hay 80 metros de profundidad. Sabes que si hay un animal debajo está muy cerca. Así que esa fue la manera en la que hice el cruce. Fui hasta la frontera, me adentré en las aguas rusas y regresé. En la pequeña Diómedes hay población inuit, hay de hecho una escuela también, conviven los dos mundos, digamos el occidental y el indígena, pero en la isla rusa solo hay militares. Pues se llevaron a todos los inuits a la tierra continental, sí. Y solo hay garitas del ejército, torres de control, vigilando esa frontera, que sin duda es un lugar apasionante, zona de paso de espías durante la Guerra Fría, en fin. Un lugar, sin duda, solo llegar ya fue otro viaje aparte.
El mítico Daniel Landa nos lo estuvo contando. Y tengo aquí una hilera de preguntas. Te voy a emplazar, por favor, para otro programa. Tienes que estar con nosotros y que además nos desveles cuál es tu próximo reto. Pero bueno, vamos a dejar a los oyentes con las ganas, que entren, que busquen a Nacho Dean, a sus andanzas por el mundo. Nunca mejor dicho lo de andanzas. Y gracias por estar en el Galeón de Manila. ¿Esta es tu casa?
Es un placer, Sele.
Un placer. Hasta pronto.
Hasta pronto. Un fuerte abrazo.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Nuestra siguiente invitada no es de las de recorrer el mundo a pie o nadando, pero sí sobre las dos ruedas. Cuenta ella misma que salió en plena crisis a dar una vuelta en moto y cuando regresó había recorrido con su motocicleta los 5 continentes y así se coronó como la única mujer europea y de habla hispana que ha dado una vuelta al mundo con su moto. Alicia Sornosa, buenos días, bienvenida al Galeón de Manila.
Buenos días, hola Sele, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder escucharte, ¿eh?
Y qué rabia no tenerte en el estudio, de verdad, porque yo que he compartido estudio contigo unas cuantas veces, siempre es un gustazo tenerte al lado. Ya, esperemos que pronto podamos solucionarlo
y te tengamos aquí.
Oye, Alicia, para quien no te conozca, en tu web se puede leer que eres periodista, viajera, motorista y escritora, vaya. También se puede decir que eres pionera, ¿no?
Bueno, sí se puede decir porque realmente dentro del grupo de las, a ver, mujeres que han dado la vuelta al mundo ha habido unas cuantas, pero la mayoría lo han hecho hace muchísimos años y son francesas, alemanas, inglesas, incluso creo que hay alguna americana. Pero españolas o de habla hispana o italianas o portuguesas, pues todavía no había ido, ha habido. Así que sí, se me puede llamar pionera. Estoy muy contenta de ello, ¿eh?
No, es para estarlo. ¿Tú alguna vez has calculado la cantidad de kilómetros que llevas a tus espaldas?
Pues mira, en mi página web hay una barrita que pone ahí cada vez más kilómetros, cada vez que voy haciendo, y ya marca unos 280.000. Pero la verdad es que calcularlos exactamente no los he calculado. Más o menos los viajes que hago suelen ser de 10-15 mil kilómetros, calculo los viajes que hago en un año y bueno, ya tengo más o menos 2 vueltas al mundo, ¿no? Unos 285 mil kilómetros.
O casi nada. Bueno, y cuando miras por el retrovisor hoy día, ¿qué ves?
Ay, pues mira, veo que tengo una vida llena, que tengo una vida llena de aventuras, que soy feliz. Y que soy una persona muy inconformista, eso es lo que veo, que no soy capaz de quedarme quieta mucho tiempo en un sitio. Y así una mujer inquieta, una mujer curiosa, es lo que veo cuando miro para atrás. Y mucha vida, la verdad es que todos los viajes que he hecho y todos los que sigo haciendo lo que hacen es sumarme vida, sumarme sensaciones, experiencias, aprendizaje. Y todo eso creo que es para lo que estamos aquí sobre la Tierra, ¿no?
Bueno, eso tiene un nombre. Tú estás poseída por el ansia de viajar, como mucha gente que nos escucha, pero tú al final has decidido hacerlo parte de tu vida, lanzarte, que no es nada fácil.
Hombre, yo creo que es además algo importante, porque hoy en día que hablamos tanto, por ejemplo, de igualdad y de que las niñas tienen que tener ejemplos de otras cosas que ellas pueden llegar a hacer, como las futbolistas que hay ahora, jugadoras de rugby, como las médicos o como las viajeras, ¿por qué no? Y eso es otro de mis empeños, eso es otra de las cosas que me gustaría llegar a hacer y llegar a conseguir.
Además, lo haces siempre con un motivo solidario en todas tus travesías. Viajar es mucho más y se lleva en el equipaje y sobre todo en la mente esas ganas de aportar algo a los demás.
Hombre, yo creo que sí, y que además los que viajamos tanto, al final acabamos haciendo cosas de estas porque nos damos cuenta que es la mejor manera de ayudar con muy poquito a mucha gente, de contar qué es lo que pasa en los países donde estamos, cómo viven esas personas, y de salir de lo que nos tiene metida los medios de comunicación, sobre todo la televisión, en cuanto a las desgracias que ocurren en el mundo, y pensar que no tanto en negativo, sino en positivo, que con un poquito nosotros podemos hacer que una comunidad o que alguien o que un grupo de niños tengan más oportunidades en su vida y que adquieran derechos humanos, como por ejemplo el agua, que a nosotros nos parece tan fácil todo y tan sencillo, y ahí es tan complicado, porque si una cosa me he dado cuenta en los viajes es que vivimos en un mundo mágico, los que estamos aquí en Occidente, que tenemos agua caliente, el agua sale de un grifo, le das un botón, se enciende la luz, cruzas la calle, tienes un supermercado, en fin, que creo que todas esas cosas hay que contarlas, lo que no está pasando aquí, y como bien dices, además, a mí me enriquece muchísimo más como persona y muchísimo más el viaje.
Bueno, además, te fue otorgado, no hace mucho, además, que el premio al viaje del año de la Sociedad Geográfica Española por tu desafío África 2018, donde hiciste nada menos que 15.000 kilómetros por la espina dorsal del este africano, desde Addis Abeba, Etiopía, hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y en este viaje quisiste recaudar, y lo lograste, fuiste tú con tu pareja, creo que luego una incorporación en el camino. Bueno, recaudasteis 5.000 euros que fueron donados a la ONG Amigos de Silva.
Sí, Amigos de Silva es una ONG que está en Nepal y que tiene una perforadora de pozos. Es una ONG súper chiquitita, súper familiar, pero súper importante. Y creo que el problema del agua en África y en otros países es algo tremendo, porque ya no solo que puedas beber o que puedas lavarte la cara, o sea, que tengas sanidad, que puedas regar unas plantas o dar de comer a unos animales, es decir, alimento. Es que además para las mujeres africanas, para las niñas, tener agua cerca de las escuelas significa que aprenden a leer y a escribir, que es otro de los derechos humanos fundamentales, el de la educación. Así que fue un viaje redondo porque recaudamos 5.000 y luego creo que al final llegamos a recaudar algo más porque hubo alguna empresa que puso 2.000 euros así del tirón y conseguimos empezar a perforar otros pozos y sobre todo llamar la atención una vez más a todos los que estamos aquí tan a gustito en casa y calentitos de que hay gente que necesita una cosa tan simple y tan necesaria como el agua. Y bueno, fue un viaje muy bonito con mi pareja en ese momento. Nos encontramos en Sudáfrica con otro viajero en moto, Polo Arnaiz. Y bueno, la Sociedad Geográfica Española, que todos los años otorga una serie de premios, tanto a investigadores como viajeros, como inventores, como personas que están unidas al mundo del viaje y de la geografía, pues tuvieron a bien entregarme uno de esos premios a mí como mejor viaje del año y poner de alguna manera, que es lo más bonito de este premio, poner de alguna manera en el mapa, en el mapa de la vida social, a las mujeres que viajamos y sobre todo a las que viajamos en moto. Entonces, para mí fue un galardón que le tengo muchísimo cariño y ha sido lo más importante, ¿no?, que me ha pasado por ahora en mi carrera viajera.
¿Cómo luego no vamos a decir que eres pionera? Claro, es que lo eres. Oye, ¿esta ruta en moto, la de África, es quizá la que más has disfrutado a lo largo de tu vida?
Pues la verdad es que siempre que me preguntáis por... Y a ti también te pasará lo mismo, sí, supongo, sí. Sele. Cuando te preguntan de cuál es el viaje, el sitio donde volverías, el lugar más bonito, esto ha sido lo mejor.
Yo te voy a dar mi truco. Cada día digo uno.
Claro, bueno, mira, eso es una. Yo lo que digo es que para mí el último viaje, que es el que tienes como más reciente, ha sido el mejor, porque esperas que el siguiente también sea el mejor. Este es uno de los que más me ha gustado. Primero por la compañía con la que la hice, después porque África yo creo que es como el campamento base de todas las aventuras, ¿no?, que pueden suceder, y uno de los continentes donde más te tienes que esforzar como viajero, porque todo es mucho más complicado y más crudo. Así que, bueno, podría ser uno de los viajes que me han gustado, que más me han gustado. Desde luego es de los que más cariño tengo por todo lo que vi, por todo lo que viví y por cómo resultó al final este viaje.
Bueno, tu último viaje fue también a África. Te recuerdo por ahí, por el País Basari, ¿no?
Dime.
No, sigue. Decía como que allí que le llaman a las motos Piki Piki, ¿no? Y me dijo Rodrigo, bueno, que se bautiza esto como la operación Piki Piki.
Y efectivamente, a las motos allí en la gran mayoría de África son motos pequeñitas de 125 chinas, las llaman Piki Piki. Y fue la operación Piki Piki porque se trataba de recaudar fondos por el camino y llegar a País Basari y poder comprar una moto a un jefe de una tribu Basari que trabaja con una ONG que es Campamentos Solidarios, que lleva a nuestro amigo Álvaro Planchuelo, que tú también le conoces, y que es un experto en estos países de la costa oeste africana. Y además este viaje fue muy bonito también porque iba acompañada de otra mujer, Raquel Herranz, Rachel Indomable en redes, que con su moto, y fue un viaje súper divertido. Yo nunca había viajado, fíjate qué tontería, sola con otra, bueno, sola, acompañando a otra mujer.
Bueno, es que además yo te iba siguiendo en Instagram y claro, tú estabais volviendo de allí y estábamos de repente en plena pandemia. Acababa de decretarse, yo creo, el estado de alarma. Y yo iba pensando y decía, ¿pero dónde vas? No salgas de ahí, no vuelvas. En menudo lío luego te metiste, ¿no? En casa y encima, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, muchacha?
Bueno, que me pasó de todo. Ese viaje fue muy bonito. Conseguimos entrar a España, o sea, nos abrieron la frontera marroquí de milagro. Salimos hasta en el diario de Ceuta porque fue una cosa como que de repente abrieron porque ya la tenían cerrada desde unos días antes.
Sí, sí.
Y pudimos regresar. Y nada, regresé hasta Madrid, que la verdad es que fue una cosa rarísima porque nosotras llegábamos de un viaje de estar muy ajenas, ¿no? Un poco, sí. Totalmente ajenas a todo esto que estaba sucediendo en Europa. Fue un choque muy fuerte y cuando llegamos a nuestras casas, bueno, pues nos encerramos como todo el mundo y cuando nos dejaron salir me rompí la tibia y el peroné, me han puesto 14 clavos, dos placas y me pasé otra segunda cuarentena encerradita en mi casa con la pata en alto.
No, si
tiene... Pero no me ha pasado en moto, ¿eh? No me ha pasado en moto.
Es lo que digo, luego al final, si es que el peligro está donde estemos, ¿no? Da igual que estés en casa, que estés por ahí. Tienes más hierros, que lo miré yo que un día subiste la radiografía, tienes más hierros que Terminator, o sea...
Bueno, llevo ahí las herramientas de la moto, ya si me pasa algo lo llevo todo puesto.
Totalmente, pero bueno, ya estás bien, o sea, ¿te mueves bien o cómo? Sí. A ver.
Sí, ya estoy mucho mejor, desde septiembre estoy montando en moto, que es más fácil que caminar, todavía coge un poco... Y nada, el verano que viene me quitarán los hierros porque, bueno, cuando te ponen todas estas cosas, muchas veces te molestan para volver a restaurar toda la movilidad que tenías y ha sido el caso y me los tienen que quitar.
Bueno, Alicia, cuéntanos, a ver, ¿qué es peor para ti? ¿Un policía aduanero de mal humor en África o levantarse con la rueda pinchada?
Pues yo creo que lo peor es el aduanero de mal humor,
sí.
En una frontera en África o en cualquier lugar del mundo. Los señores de las fronteras que ostentan ese pequeño poder, que en esos momentos es muy grande, que tienen allí, como se les cruza el cable y te quieran tener 3 días en la frontera, ahí te tienen. Y sin embargo, un pinchazo es un momento divertidísimo del viaje, porque hay que arreglarlo. Hay veces que lo puede arreglar uno mismo, no pasa nada. Hay otras veces que hay que pedir ayuda, muchísimo mejor. Te acercan a un pueblo, conoces ese pueblo, conoces la gente y probablemente un pinchazo en África acabe con una comida, con gente que no conoces, disfrutando de otra cultura y enterándote de cómo viven otras personas. Así que prefiero el pinchazo 1000 veces.
Di que sí. Pues nada, pues bueno, no pinches en estos meses y te llamaremos, te emplazaremos. A mí ya sabes que me encanta tenerte aquí y a ver si la próxima vez es en el estudio, ¿vale?
Pues ojalá sea en el estudio porque lo pasamos mucho mejor siempre oliéndonos y viéndonos la cara. Cele, muchísimas gracias. Me encanta tu programa y quiero dar un abrazo a todos los que escuchan el Galeón de Manila porque nos hacen falta muchos programas como estos, que hablemos de viajes y de cosas bonitas, ¿no?
Muy agradecido. Gracias.
Un abrazo.
Hasta gracias, pronto. Adiós. me digáis que no os están dando ganas de agarrar la mochila y salir ahí fuera en busca de otros horizontes. A ver, yo no sé si en plan salir a pie 3 años sin volver a casa como Nacho Dean, pero oye, nunca se puede descartar nada, ¿sabéis? Otros que viajan ligero y largo, pero utilizando el transporte público, son Pablo Strubel e Ciar Marcotegui, pareja viajera, responsable además de la editorial viajera, quienes un día de abril del año 2010 decidieron hacer África de cabo a rabo. Y lo de cabo a rabo no es azaroso, pues su punto de comienzo fue Ciudad del Cabo y desde allí viajaron por tierra hasta el norte, sin tomar un solo avión. Fijaos, se pasaron casi un año recorriendo el continente, un viaje sensacional, sin más ayuda logística que sus mochilas, un par de guías y algunos mapas. Tenemos al otro lado del teléfono a los dos, además, a Pablo y Ciar. Buenos días, chicos.
Hola, Sele, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, me alegra mucho deciros a vosotros, que os conozco ya desde hace unos cuantos añitos, eso de bienvenidos al Galeón de Manila. Y ahora que estuvierais aquí con nosotros. Bueno, nosotros.
Hoy me pilláis porque además solito. Siempre estamos escuchando a unos viajeros increíbles en tu programa, así que un honor.
Pues hoy estáis vosotros, estáis en el programa de viajeros excepcionales, viajes excepcionales. O sea, que no es poco. Oye, chicos, contadnos. ¿Planificar un viaje a África como el vuestro? Eso es que yo creo que no se planifica, ¿no? ¿Es la improvisación la mejor arma?
Sin duda, en un viaje largo no puedes planificar mucho porque hay tantas cuestiones que pueden surgir que sería imposible. Pero sí que es necesario, queremos nosotros, tener al menos una idea. Porque, sobre todo si viajas a un continente como el africano, donde el clima es clave, porque si te pilla la temporada de lluvias, en ciertas zonas pueden ser intransitables, o por ejemplo, porque necesitas ponerte ciertas vacunas sin las cuales no te dejan entrar a algunos países, pues un poquito de planificación, desde luego, es imprescindible. O los visados, que en ese continente son bastante complejos.
¿Y la otra arma cuál puede ser? ¿La paciencia?
Sin paciencia no pasa en ninguna parte, pero ni en África ni en ningún sitio, ¿no? Sobre todo porque hay muchísimas, el transporte puede tardar muchísimo. Encontrar la información, yo creo que es lo más difícil, saber qué está pasando, cómo puedes moverte de un lugar a otro, cuándo sale un transporte o cómo llegar a tal ciudad que te interesa. Eso necesitas mucho tiempo y, por tanto, mucha paciencia.
Ambos tuvisteis claro desde el principio que os moveríais usando transporte público. Venga, confesaros.
Sí, la verdad es que...
¿A rajatabla, Pablo? ¿En serio, a rajatabla? ¿Ni un solo avión?
Sí, tuvimos que coger un avión para demostrar a la embajada de Angola que salíamos de su país para que nos dieran el visado a la hora de entrar. Y volamos a Santo Tomé y Príncipe, un país que tienes mucho cariño y aprecio.
Mucho, demasiado cariño.
Desde que estuvimos por allí también, la verdad. Pero sí que hicimos casi todo en transporte público y en muchas ocasiones autostop, porque es que la frecuencia de los transportes y la calidad de los transportes en África es realmente mala, salvando excepciones como Sudáfrica o Marruecos ya en el norte, que eran casi de primer mundo. Pero fue un viaje muy duro porque las carreteras están en muy mal estado, los transportes están en un estado lamentable, conducen de muy mala manera, hacinan a la gente en los transportes para ganar más dinero y realmente después de un año de viaje llegamos exhaustos a España.
Es que son 17 países, 38.000 kilómetros, si no me equivoco, corregidme. Y 10 años después, ¿qué aprendizaje, qué clic en vuestro cerebro continúa con vosotros tan vigente, o al menos casi, como entonces?
Bueno, aprendimos a vivir a día a día, a improvisar cada momento de los que estábamos viviendo. Un viaje así, en el que no puedes planificar a largo plazo, pues te enseña eso, el valor de cada uno de los días que estás viviendo.
Y yo añadiría que además aprendes que, aunque estés en una situación que en ese momento consideras que es desesperada y que no vas a poder salir de ella, que siempre hay una solución, siempre hay una persona que te ayuda o algo que hace que esa situación se resuelva y que, bueno, que pueda seguir el viaje y que al final todo se quede en una anécdota.
Oye, contadnos una situación positiva, ¿no? Un momentazo, que cada uno, seguro que cada uno tenéis la vuestra, ¿no? De que de recordarla se os pongan los pelos de punta.
Bueno, a mí me encantó conocer a un rey local, a un rey de un pequeño pueblo de Camerún, que se llamaba Mokolo, que conocimos por casualidad durante la celebración de la fiesta del Cordero, porque en esa zona eran musulmanes, y estábamos allí en el pueblo, empezamos a oír música, algarabía, un grupo de juglares precedía a un 4x4 que evidentemente era el coche más caro y lujoso del pueblo, y nos acercamos allí y evidentemente pues la gente estaba tan curiosa por nosotros que salió alguien del palacio, que en realidad era una casa normal y corriente, y nos invitaron a conocer al rey, que quiso conocernos. Éramos los únicos extranjeros que había allí, y pasamos un ratito con el rey. Nos invitaron a comer los hígados o los intestinos o algo así del cordero a las 10 de la mañana, como manjar exquisito. Pero conocer al rey, al porte que tenía, a todo su séquito, un poco toda la parafernalia real, fue un momentazo del viaje.
Leyendo un artículo vuestro publicado en ungranviaje.org, decíais eso de: ¿sabes que llevas demasiado tiempo en África cuando...? ¿Recordáis cómo continúa eso?
Pues esa fue una lista que hicimos cuando nos dimos cuenta de que nos estábamos un poco, bueno, haciendo cosas que pensábamos que nunca haríamos, ¿no? Porque no son lo normal aquí, por ejemplo. No recuerdo ahora exactamente qué escribimos, pero sí que, por ejemplo, no se respetaba nunca una cola, entonces te descubrías metiendo el codo para ir tú delante, porque si no hacías eso, nunca ibas a poder ni comprar el billete del autobús o comprar el pan o lo que estuvieras haciendo, ¿no? Y es una manera de darte cuenta de que, bueno, que los viajes también te hacen un poco cambiar la persona que eres en situaciones a las que estás acostumbrado. Es decir, te ponen en un contexto diferente y te ves haciendo cosas diferentes. Y es muy interesante verse en esa situación.
Tengo anotados algunas cosas que pusisteis, de sabes que llevas demasiado tiempo en África cuando una espera de 3 horas a que se llene el coche para poder partir te parece corta. Cuando te vistes con un pijama para salir a la calle y vas cómodo. Cuando se te hace un 7 los pantalones y no te los coses. Cuando te presentas a ti misma, no sin cierta resignación, como tú decías, ¿no? Como Madame Pablo. Cuando escupes las espinas o huesos de pescado en la mesa, ¿no? Ya os hicisteis completamente. Yo recomiendo que la gente entre a ungranviaje.org, no solo para saber de este viaje, sino para investigar de muchos más proyectos que hacéis, que busquen los libros de la editorial viajera. Luego vamos a recomendar vuestro libro de cómo preparar un gran viaje. Y bueno, os tenía aquí una lista, pero es que se nos va. El galeón está a punto de llegar a puerto y al igual que a los demás, os voy a emplazar para otro día que nos sigáis contando más cosas de África. Y me apetece mucho también, Pablo, el de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda nos la tenéis que contar. Podemos contar con vosotros, ¿no?
Por supuesto, ese viaje es el viaje más mítico, yo creo que se puede hacer.
Te odio Marco Polo, que lo busquen por ahí. Te odio Marco Polo. Oye, Pablo Itziar, muchas gracias, de verdad, amigos.
Un placer, nos vemos pronto.
Hasta pronto.
Un placer estar en tu programa.
Gracias.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
El Reina Sofía y el Stichting Kunstmuseum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Yati Seguros. El seguro de los grandes viajeros patrocina el Galeón de Manila.
Todos los sábados le dedicamos unos minutos a nuestro espacio Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros. Pero hoy no vamos a hablaros de pólizas, sino de una iniciativa de esta compañía que nos ha llamado mucho la atención. Y es que nos hemos acostumbrado a que nos pidan PCRs en muchos países para poder viajar hasta ellos. Y es una moda que, aunque no nos guste, ha venido para quedarse. Por eso, bueno, es una gran idea que Yati haya creado una plataforma para facilitar este trámite y poder tener nuestra PCR y nuestro certificado antes de salir de viaje. Para que nos cuente un poquito más, nos hemos puesto en contacto con Pat Rovira, responsable del departamento de marketing de Yati, para que nos cuente. Hola, Pat. ¿Es cierto que desde la web de Yati se pueden contratar y pedir cita en más de 300 laboratorios españoles para hacer la PCR que muchos destinos solicitan?
Pues sí, en IATI hace un tiempo nos dimos cuenta de que el tema de las PCRs iba a ir a más, y sobre todo nos dimos cuenta de que su gestión resultaba un problema para nuestros clientes. Les resultaba un trámite difícil, engorroso, caro, no sabían bien cómo hacerlo, y en dificultad era una traba para volver a viajar. Así buscamos una solución y pensamos en algo muy en línea con nuestra manera de ofrecer los seguros de viaje, 100% online, cómodo, fácil. Y dimos con esta plataforma médica con más de 300 centros repartidos en todo el territorio nacional, a la que damos acceso de manera universal a través de nuestra web, sin vincularlo a ningún producto, de manera que está disponible tanto para nuestros clientes como para cualquier viajero en general. Se accede a la plataforma, se busca el centro médico que más interese por localidad, te registras, la abonas y puedes dirigirte al centro escogido sin reserva previa, sin cola. Te haces la PCR y recibes los resultados por mail. Es un sistema muy fácil, que además es muy económico, porque tiene propuestas en ciudades grandes como Barcelona y Madrid a partir de 75 euros. Y es un poco nuestra respuesta para quitar esta traba de en medio, para que cualquier viajero pueda volver a viajar con las mínimas dificultades posibles.
Muy bien, tenemos la PCR hecha antes de partir, pero puede suceder que demos positivo. Entonces, ¿hay qué sucede?
Pues si la PCR da positivo, lamentablemente no vas a poder viajar, pero ahí entran también nuestros seguros. De hecho, en IATI te cubrimos tanto si la PCR da positivo como si da negativo. Si la PCR da negativo, vas a poder iniciar tu viaje con cualquiera de nuestros seguros de asistencia, desde el más sencillo hasta el más premium. Tienes la cobertura de COVID incluida a pesar de ser una pandemia. Y esta cobertura incluye desde las pruebas diagnósticas prescritas por un médico, PCR, la que consideren más oportuna, hasta la asistencia médica, la hospitalización, la cuarentena si tuvieras que extender el viaje o incluso la repatriación. Pero ahora, si la PCR da positiva, nuestros seguros de anulación también cubren por positivo en COVID. Y cubren por positivo tanto de los asegurados como incluso de sus padres o de sus hijos, si eso te impidiera empezar tu viaje. ¿Y cómo se contratan estos seguros? Pues la anulación en IATI se puede contratar junto a los seguros de asistencia, con un complemento a los seguros de asistencia, y en ese caso se debe contratar en el momento que reservas el primer servicio de tu viaje o a lo largo de los 7 días siguientes, o contratando nuestro IATI anulación, que es nuestro producto exclusivo de cancelación con un límite de hasta 6.000 euros, que se puede contratar en cualquier momento con 7 días de carencia.
Bueno, gracias, Pat, y enhorabuena por esta iniciativa que pone las cosas más fáciles para viajar con seguridad, y más en los tiempos que corren, ya sabéis, iatiseguros.com. Hay muchos viajeros y viajeras excepcionales, pero hoy vamos a recomendar algunas lecturas para conocer un poco mejor a los nuestros. De Pablo Strubel y Itziar Marcotegui tenemos Cómo preparar un gran viaje, de la editorial Viajera. Es un libro muy práctico para el desarrollo de un viaje de larga duración, sea una vuelta al mundo al uso o una ruta de alta dificultad como la que nos han contado hace un momento. Muy fácil de leer, con consejos útiles para quien esté a punto de emprender una aventura de este calado. Para leer las andanzas de Nacho Dina a pie y a nado, os recomendamos los dos títulos de la editorial Zenit, que es del grupo Planeta: Libre y salvaje, la gran aventura de la vuelta al mundo a pie, así como La llamada del océano, la gran aventura de unir nadando los 5 continentes. Para repasar las andanzas de Alicia Sornosa, recomendamos encarecidamente 360 grados, Una mujer, una moto y el mundo. Basada en su vuelta al mundo, Alicia Sornosa narra a través de la protagonista Sofía, su alter ego, la aventura de un viaje épico en moto, paisajes, sentimientos, problemas y soluciones, relaciones humanas y mucha, pero mucha aventura. Las de hoy son historias que nos invitan a pensar. Al menos avivan ese instinto viajero para poner en práctica muchos de esos retos que esperan pacientemente a que lo peor de la pandemia pase. Y mientras tanto, llegarán las Navidades. Claro, menos movidas que otros años, por razones obvias. Pero ya sabéis, Navegar en el galeón de Manila nos permite recorrer el mundo y vivir muchas navidades y no navidades al mismo tiempo. Así que ya estamos tardando en cambiar el rumbo y dirigirnos a todos esos destinos el próximo sábado. Esperemos llegar a tiempo. Hasta la semana que viene.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.